Buenos días. ¿No vieron en el Home Depot los carritos circulando solos por el estacionamiento? ¿No los vieron? El viento se los llevó. En hilerita pasaron nomás así por... la reunión de jóvenes estaba aquí. Yo estaba en la casa y me llegó una notificación de que venía la tormenta, de que iba a haber granizo, y les mandé mensaje a mis hijas: no se salgan hasta que pasen. Y no, aquí estuvieron. De todas maneras, se vino rápido, y sobre todo para el lado del parque industrial, ¿no? Y la parte sur es donde pegó muy duro ya el viento. Pero gracias a Dios que querían que lloviera, ¿no? Gracias al Señor, gracias a Dios. Vamos a orar. Y vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a entrar en el capítulo 6. Vamos a entrar a un área a partir del verso 10, que es complicada, es muy práctica, pero vamos a tratar de crear un contexto que sea bíblico. Así que necesitamos que el Señor nos guíe. Vamos a pedirle su dirección y que podamos estar atentos también a lo que Él nos quiere hablar. Padre, dependemos de ti, te necesitamos, Señor, todos los días. Y esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, Señor, que nos permita no solamente que podamos comprender la palabra que tú nos hablas, Señor, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a vivir conforme a ese llamado que tú nos has hecho. Y que podamos tener también la confianza, la seguridad de que estamos en ti, que aun cuando tengamos aflicciones en este mundo, tú estás con nosotros. Señor, aun cuando sabemos que hay un enemigo también que está buscándonos, dice, como león, Señor, que podamos tener el descanso, la paz de saber que estamos en tus manos, que tú estás con nosotros y que tú eres mayor que todo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo 6, a partir del verso 10, y vamos a leer solamente hasta el verso 13. Son estos unos cuantos versículos nada más, pero vamos a enfocarnos solamente en el versículo 10. Vamos a leer entonces Efesios 6, desde el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Si te fijas, hay tres imperativos básicos en esta porción. Dice el primero, en verso 10, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice: vístanse. En el verso 11, perdón, sí, vístanse toda la armadura de Dios. Y luego dice al final: para que puedan estar firmes. Y básicamente en el verso 13 se repite esa instrucción. Al final dice: y habiendo acabado todo, están firmes. Verso 14 enfatiza otra vez: estad pues firmes. Así que básicamente tres imperativos. Pero quiero que nos pongamos en contexto, porque Pablo nos ha estado hablando en la carta de los Efesios acerca de las realidades de los creyentes en Cristo. Y esto es bien interesante. Hemos hablado que usualmente Pablo hace esto. Comienza la primera parte de sus cartas describiendo todo lo que Dios ya hizo, todos los indicativos, todo lo que por medio de Jesús Él ha realizado. Y hemos visto que Pablo nos ha hablado de esta obra que comenzó en la eternidad, cuando Dios dice que decidió llamarnos como sus hijos, y por su gracia nos adoptó, nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en lugares celestiales, nos aceptó a pesar de que nos conoce, nos adoptó en amor en Jesús, y dice que nos perdonó y nos dio a conocer su plan. Y Pablo describe no solamente lo que Dios hizo desde la eternidad, sino que también vimos a partir del capítulo 4, él describe qué implicaciones tiene eso en nuestra vida práctica. ¿Qué implica que tú y yo seamos parte de esta nueva humanidad? El propósito de Dios era tener un pueblo santo, un pueblo diferente. Y a partir del capítulo 4, él describe lo que implica eso. Y si te acuerdas, desde el capítulo 4, en el verso 1, dice: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden. Y esa palabra andar la repite continuamente. Dice ahí que andemos de una manera digna. Luego en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden como, como los otros gentiles, los que no conocen al Señor, los que andan en la vanidad de su mente. Luego en el capítulo 5 comienza en el versículo 2 y dice: anden en amor, como también Cristo nos amó. Y luego en el versículo 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y luego en el versículo 15 dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y decíamos que la palabra andad básicamente significa vivan, vivir. Cuando Pablo dice anden de esta manera, lo que está diciendo es vivan así. Todos los días caminen de esta manera, vivan de esta manera. Y Pablo sabe que la influencia del Espíritu Santo y la obra que Dios ha hecho afecta todas las esferas de nuestra vida. Y es lo que vimos a partir del capítulo 5, cuando vimos cómo el ser guiado por el Espíritu Santo cambia la manera en que nos relacionamos en la iglesia. ¿Se acuerdan? En el verso 18 del capítulo 5 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ponlo en NTV, por favor, ya vamos a empezar. Ponlo en NTV, verso 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, verso 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, verso 20. Den gracias a Dios, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y comienza a hablar primero en el ámbito de la iglesia, en esta nueva humanidad. Dice: relaciónense de esta manera, dando gracias, cantando juntos, adorando al Señor. Pero también se extiende a tu relación con tu esposa, con tu esposo, verso 22. Esposas, sométase cada una a su marido, verso 23. El marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Verso 25. Los maridos, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella. Luego pasa con los padres, con los hijos, con los esclavos, con los maestros o los amos. ¿Y cuál es el punto? Pablo describe la manera en que cada uno de nosotros como creyentes tendríamos que vivir. Nos está dando el ideal, nos está dando el llamado que tenemos. Ahora, si tú estás casado, sabes que el llamado no es fácil, ¿verdad? Si tú estás casado, esposas, ¿se someten siempre a su marido? Esposo, ¿amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Y Pablo precisamente ese es el punto que va a tocar. Por eso cuando llega al capítulo 6, en el verso 10, usa esta frasecita: por lo demás, hermanos. Ponlo en el NTV. Dice: una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo dice: ¿saben qué? Todo esto que he descrito es la realidad de lo que Dios ha hecho. Dios, por medio de Jesús, los ha transformado, los ha hecho parte de un nuevo pueblo. Ustedes ahora son hijos de luz, ahora ustedes caminan en luz, ustedes ahora son parte de su familia, ustedes caminan como sabios, no se emborrachan, no se embriagan con vino, están influenciados, están llenos del Espíritu Santo, y por eso sus relaciones son diferentes y por eso su caminar es diferente. Pero de ahora en adelante, tienen que saber algo, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Necesitan fortalecerse en el Señor y en su gran poder. Ahora, este pasaje, a partir del versículo 10 y hasta el final del capítulo, usualmente lo vas a ver en el contexto de la guerra espiritual. Si tú nunca has escuchado ese término, no lo vas a encontrar en la Biblia. Es la manera en que se teológicamente se hace referencia a una realidad que tenemos los creyentes. Muchas veces los cristianos pensamos que recibir a Cristo es el principio de una vida sin problemas. De hecho, a veces así mercadeamos el Evangelio. Si tienes problemas, ven a Jesús. Y nunca le dices, y vas a tener más problemas. No, dices, ven a Jesús y se van a acabar los problemas. Mucha gente hace eso. Mucha gente piensa eso. Mucha gente dice, estoy batallando con mi esposo. Ah, ve a la iglesia para que tu esposo se haga un buen esposo. Tengo problemas con los hijos. Ah, ve a la iglesia porque Jesús va a hacer que tus hijos sean buenos hijos. El detalle es que en la realidad no sucede eso. La Biblia lo que nos enseña es que cada vez que alguien es rescatado de las tinieblas a la luz de Cristo, va a tener conflictos. Jesús enseñó esa realidad cuando Él dijo, no he venido a traer paz, he venido a que aún en las familias los hijos y los padres se pongan en conflicto. Y eso es una realidad que vemos. Ahora, depende de qué tanto tiempo, qué tanta experiencia hayas tenido como cristiano, y vamos a decir que hay tres posiciones o tres posturas donde puedes estar cuando hablamos de guerra espiritual. En un extremo está lo que la mayoría de las personas no cristianas, lo que la mayoría de los, vamos a decir, de las personas de Occidente tendemos a pensar. Y es que la mayoría de la gente en Occidente tenemos una mentalidad de, ¿sabes qué? Lo que existe es lo que ves y no hay más. Te mueres y hasta ahí llegaste y no hay más. No hay mucho espacio para lo sobrenatural y mucha gente por eso no da espacio a Dios. En Occidente esa es la mentalidad que hay mayormente, naturalismo, ¿no? Buscamos una explicación natural a todo. Somos células, animales avanzados y morimos y se nos acaba el corrido y es todo lo que hay. En el otro extremo hay las personas que aún dentro de la iglesia asumen que hay una guerra entre pares, es decir, que Dios y el diablo están en conflicto al mismo nivel, al tú por tú. Pero en realidad esa no es la perspectiva bíblica. Y lo que quiero que veamos es que con la ayuda de Dios podamos ver una perspectiva balanceada de lo que implica la guerra espiritual. Si tú has estado en la iglesia, quizá te haya tocado machacarle la cabeza al diablo. No sé cuántas veces lo hayas hecho en el pasado, pero te tengo malas noticias. El diablo sigue haciendo de las suyas. Yo no sé si a ti te tocó echar fuera espíritus o mandarlos al abismo o atarlos y echarlos al pozo. Y tenemos que reconocer algo, o no los estamos amarrando bien o alguien los está soltando, porque siguen fuera. El problema es que bíblicamente en ninguna parte se nos manda a estar atando demonios y echándolos al infierno o al calabozo o al hoyo o al abismo. Y por otro lado, la Biblia nos enseña que tenemos un conflicto. De hecho, es un conflicto que se describe en términos de la carne, el mundo y sí, el diablo. Pero primero que nada, tú y yo tenemos que ser conscientes de que dormimos con el enemigo. Tú y yo tenemos el problema más fuerte, más inmediato en nosotros mismos. Pablo menciona que en la carne no quiere hacer el bien. Y tú y yo batallamos con esa naturaleza caída que se levanta de cuando en cuando. La otra cosa, en ese sentido, es que tenemos que ver que esta realidad de este conflicto espiritual entonces tiene mucho que ver con lo que tú y yo hacemos en nuestra relación con Jesús y cómo tú y yo tratamos la verdad que encontramos en Cristo. Es decir, la culpa de las cosas que nos pasan no siempre la tiene el diablo. El hecho de que tú seas desobediente, que no hagas dieta, que seas flojo, que no quieras venir a la iglesia, no es culpa de un demonio. Eres tú. Y tenemos que asumirlo de esa manera. Y la Biblia lo que nos enseña es que ciertamente estamos en una batalla. Y quiero que lo veas de esta manera. ¿Cómo sabemos que estamos en una guerra? Desde el principio, en Génesis 3, tenemos una guerra. Si tú vas a Génesis 3, en Génesis 3, después de que el hombre desobedece, desobedece porque, ¿qué es lo que cuestiona el hombre? Bueno, de hecho fue la mujer. Tenemos que ser justos aquí. Fue la mujer. Eva dice que vio un fruto, el fruto del cual Dios le había dicho no comas. Dice que lo vio allí y entabló una conversación con la serpiente, que ahorita vamos a ver la serpiente quién era. Pero básicamente en el capítulo 3 dice el verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer tenía opción allí. ¿Estamos de acuerdo? Dios había dicho algo. Dios dice siempre la verdad. Y si Dios siempre dice la verdad, la otra voz que escuchó Eva, ¿qué era? Mentira. Esa es la batalla que tú y yo vamos a enfrentar todos los días. Si vamos a creer la verdad de Dios o la mentira. Eva creyó la mentira, comió el fruto, le dio el fruto a Adán y entonces vino la maldición. Y allí dice en el versículo 14, si lo puedes poner en NTV también, por favor, 3:14, Génesis 3:14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante tu vida. Verso 15. Pondré hostilidad. ¿Sabes lo que es hostilidad, verdad? Es un conflicto, va a haber un conflicto continuo entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, ¿quién es el descendiente del que está hablando? Sabemos que es Jesús. Está hablando de Jesús. Ahora, eso es en Génesis. Si vas a Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12, dice allí, en el versículo 1, ponlo en NTV también, por favor. Verso 1. Juan dice: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesús. Acá en Génesis 3 está la promesa. En Apocalipsis 2 estamos viendo el cumplimiento. Verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Eso lo vimos en Apocalipsis. Y dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Verso 8: el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Verso 9: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, ¿qué es lo que hace? engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Ahora, no pudo agarrar al bebé, pero ¿qué es lo que hizo entonces? Verso 10. Luego hay una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Verso 12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a ella se le dieron dos alas para que, como las de un gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. 15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. 17. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. ¿A quiénes son? A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces yo quiero que veas algo. El conflicto no es nuevo. Comienza en Génesis y la promesa es del linaje de la mujer van a ser un descendiente que va a aplastarle la cabeza al dragón, pero el dragón o la serpiente dice lo va a morder. Y lo que vemos es que entre Génesis y el final de Apocalipsis estamos nosotros. Y en este tiempo tú y yo estamos en un conflicto. Tú y yo somos parte de esa batalla. Cada vez que alguien recibe al Señor Jesús, necesita ser consciente de eso. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Y quiero que veas las cosas que Pablo escribe en Efesios. No solamente tienen sentido para nosotros ahora. Recuerda que le está escribiendo a la gente en Éfeso. Y en Éfeso, si tú recuerdas en el capítulo 4, mencionamos que Éfeso era una ciudad, de hecho era la ciudad más amigable para los brujos. Era una de las ciudades más grandes en el imperio, más o menos 250 mil habitantes. Y era una ciudad donde estaba el templo de Diana. Era una ciudad que en la leyenda decía había sido fundada por las Amazonas. La Mujer Maravilla estaba ahí también cuando fundaron la ciudad. Y entonces ellos tenían muchas prácticas basadas en espíritus, basadas en los astros. Y Pablo les está escribiendo a los creyentes y les dice: mira, no importa a quién invoquen, fuera de Cristo no hay nadie que esté por encima de él. Cristo está por encima de todos. Y es lo que Pablo ha estado enfatizando. Así que Pablo quiere llevar a los creyentes a que sean conscientes de algo. Dios ha hecho esta obra. Dios te ha dado toda esta nueva naturaleza. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas vivir una vida diferente, una vida que agrade a Dios. Pero va a haber conflicto. Y sabes, esa es la manera en que, como te decía ahorita, la guerra espiritual primariamente es una guerra, es una batalla por la verdad. Si tú vas a creer lo que Dios dice o tú vas a creer las voces que escuchas. ¿Qué sucede? Y posiblemente hayas pasado por esto. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión por lo menos dijeron: ¿seré cristiano o no? Porque hice esto, ¿me perdonará Dios? ¿De verdad habré nacido de nuevo? ¿Será posible que realmente viva de una manera que agrade a Dios? ¿Alguna vez has pensado algo así? ¿De verdad tendré que aguantar a mi esposa hasta que la muerte nos separe? ¿Tendré que soportar a mis hijos? No puedo estrangularlos. O sea, ¿alguna vez has cuestionado lo que Dios dice? ¿Alguna vez has pensado que quizá no sea verdad? Y esa es la manera en que tú vas a estar luchando. Ahora, no es la única manera. En la iglesia, fíjate, las cosas que Dios dice en la carta de Efesios específicamente, hablan de esta nueva humanidad. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer el enemigo? Destruir esa nueva humanidad. Dice que esta nueva humanidad ha destruido el muro de separación que había entre judíos y gentiles. Él ha hecho de todas las razas, dice, un nuevo pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Poner división entre ellos, levantar esos muros otra vez. Dice que ahora estos hijos caminan en luz. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Buscar que caminen otra vez en tinieblas. Y no es ningún secreto. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice: ustedes ya son libres, no se sometan voluntariamente a esclavitud. Cuando el Señor dice que nos ha liberado del pecado, del poder del pecado, también dice Pablo que podemos sujetarnos voluntariamente de nuevo al pecado. Cuando dice que ahora somos luz, lo que dice es que también podemos actuar y hacer las obras de las tinieblas. Así que cuando hablamos de guerra espiritual, como te dije ahorita, el término guerra espiritual no lo vas a encontrar en la Biblia. Es un término pastoral, es un término teológico, pero básicamente describe un conflicto que es real, más allá de lo natural, más allá de lo que podemos ver. Así que, ¿cómo podemos entender la guerra espiritual si no es echar fuera demonios, si no es orar en el cerro de la campana para limpiar los cielos, si no es tirar las cartitas de los Cabbage Patch o sea, ¿cómo es la guerra espiritual? Bueno, primero que nada tenemos que entender que la guerra espiritual es una metáfora de esta batalla entre dos bandos. No son dos personas. No es que Dios y el diablo están al tú por tú, ¿no? A ver quién gana. Hay algo bien importante. Dios es el creador. El diablo es creación. Tú ves en el libro de Job que el diablo se reporta y se le cuadra a Dios. Tú ves en los evangelios cómo Jesús es tentado por Satanás y es derrotado. Jesús derrota a Satanás como un anticipo de la victoria final que vendría en la cruz. Pero la realidad de lo que nos habla esta guerra espiritual es lo que vimos en Mateo. Son dos bandos. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no junta desparrama. Y es lo que hemos dicho. Espiritualmente hablando, no hay un término medio. No, yo ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Dicen, ni con Dios ni con el diablo, yo me quedo aquí en medio. No existe eso. La guerra espiritual es esta metáfora que implica ponerse de un lado. La pregunta es: ¿de qué lado te vas a poner tú? ¿De qué bando vas a estar? Estamos hablando en Efesios capítulo 5. Si vas al 5, mira lo que dice el versículo 7. Dice: no seas pues partícipe con ellos. Acaba de escribir las obras de las tinieblas. Dice: no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo que eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Entonces, en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz. No dice: en otro tiempo eras tinieblas, después no eras nada, estabas en medio y luego como que te hiciste luz. No, en otro tiempo eras tinieblas, ahora eres luz, camina como hijo de luz. Hablar de guerra espiritual es hablar básicamente de tomar parte. ¿De qué bando estás? ¿A quién estás honrando? ¿A quién estás siguiendo? En segundo lugar, otra forma de entender guerra espiritual, estamos hablando básicamente de una lucha moral. Es una batalla moral. Es un conflicto en cuanto a tu identidad. ¿Quién eres? Y es algo que todas las personas en general luchamos con eso. ¿Quién soy? Y vuelvo a lo mismo. Dice: ¿quién eres? Bueno, puede ser hijo de las tinieblas, puede ser hijo de luz, puede ser hijo del diablo, puede ser hijo de Dios. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿qué crees? ¿Cómo vives? Y básicamente, todos los días, basado en eso, tú vas a tomar decisiones. Dependiendo de quién crees que eres, dependiendo de lo que tú crees, tú vas a decidir. Y eso es la batalla de todos los días. Esa es la oportunidad que tenemos cada vez que hay conflicto. Cada vez que tú y yo enfrentamos una situación difícil, cada vez que tú y yo tenemos que enfrentar sufrimiento, que es una realidad, otra vez. Hay cristianos que dicen, no, tú llega a Cristo, no va a haber problemas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y de repente tú vas con esta promesa de, tú no te vas a enfermar, tú vas a ser rico, todo te va a salir bien. Y de repente te encuentras con la realidad de un mundo caído y tú vas a tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a alejar decepcionado o vas a seguir adelante porque tú sabes quién eres y a qué estás llamado? Hemos dicho que el dolor, que el sufrimiento son oportunidades para acercarnos más a Dios. Pero muchas personas hacen lo contrario, se decepcionan porque no han entendido. No han entendido quiénes son y no han entendido en dónde están. Así que hablar de guerra espiritual no solamente es hablar de esta lucha entre dos bandos, sino también es una batalla moral muy personal que cada uno de nosotros vive y que tiene que experimentar todos los días. ¿Qué vas a hacer cuando haya conflicto en la iglesia? ¿Sabes qué? Alguien en la iglesia me decepcionó. Ah, ya sabía que... No, por eso no iba a la iglesia, mejor ya me voy. ¿No? O vas a decir, ¿sabes qué? Lo conozco, sé que es polvo, porque yo también sé lo que yo hago. ¿Sí? Sé que por la gracia de Dios ha sido perdonado, entonces yo perdono también. ¿Vas a hablar la verdad en amor o vas a mejor fingir y pretender y decir mentiras? Las divisiones en la iglesia vienen por eso. Una decisión moral. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a confrontar la situación? ¿Voy a decir la verdad? ¿Voy a perdonar? ¿O mejor actúo de una manera diferente? ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 3. Él habla de esta decisión que tenemos. Habla de nuestro corazón y habla de la sabiduría y habla de la manera en que podemos proceder. Santiago 3:13, si lo pones por favor en NTV. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Verso 14. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Verso 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Todos los días yo tengo que decidir cómo voy a actuar. Todos los días voy a decidir en los conflictos familiares cómo voy a responder. Santiago también en el capítulo 4, si pones por favor, es más, regrésate ahí al capítulo 3, pone el versículo 15. Dice, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Verso 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Ahora, vete al capítulo 4, verso 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Un demonio. Un demonio que se viene, un demonio de disputa. Pero mira lo que dice Santiago. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Santiago dice, no. Los conflictos vienen por tus deseos. Por los deseos que no son satisfechos. Cuando tú tienes expectativas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y no los cumplen, entonces tú no estás recibiendo, no estás teniendo aquello que tú estás deseando y vienen los conflictos. Mira el verso 2. Desean lo que no tienen, entonces traman, hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan, les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. La batalla espiritual, la guerra espiritual, no es que estés echando fuera demonios, es que tú y yo creamos la verdad de Dios, es que tú y yo escojamos la verdad de Dios, es que tú y yo vivamos conforme a la verdad de Dios. Otro tercer ejemplo, otra tercer forma en que podemos ver, básicamente la guerra espiritual sería un sinónimo de las luchas que hay en la vida cristiana. La realidad que decíamos ahorita, de ser liberado del poder de las tinieblas y ser trasladado al reino de luz, eso implica por sí mismo un conflicto. Eso es algo que sucede cada vez que alguien recibe al Señor. En Colosenses 1:13, Pablo le dice a los colosenses: Él, Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Y sabes cómo sucede? Sucede porque Dios nos permite ver la verdad. Ver la verdad que el enemigo oculta a todo el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el verso 1 en NTV, ponlo por favor. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice: Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencido. Él está hablando de su ministerio. Verso 2: Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Verso 3: Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Verso 4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, si te fijas, es el engaño de Satanás otra vez que impide ver la verdad acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús no solamente es un hombre, Jesús es Dios. De hecho, es la posibilidad de ver la gloria de Dios en Cristo. Verso 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Verso 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Cuando tú puedes ver esta verdad de que Cristo es Dios, de que este hombre que vino y murió por ti y por mí es Dios, entonces tú puedes creer y abrazar la salvación que ofrece. Pero otra vez, si te fijas, es un conflicto. El Dios de este mundo ciega el entendimiento. Cuando por la gracia de Dios tú y yo entendemos, tú y yo somos librados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de luz, pero eso no significa que ya no va a haber lucha. Eso no significa que ya no va a haber problemas. Eso significa que ahora somos escogidos y tenemos que estar alertas. Primera de Pedro 5:8 dice que estemos sobrios. Primera de Pedro 5:8, ponlo por favor en NTV. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos esta imagen también de la realidad de los conflictos espirituales. Pablo lo describe. El autor de Hebreos nos habla al respecto también cuando dice que tenemos que correr, en el capítulo 12, correr con paciencia la carrera. Y vamos a ser sujetos a disciplina. Y dice: no se quejen porque ustedes no han combatido hasta la muerte todavía. No han combatido hasta la muerte contra el pecado. Y en cuarto lugar, y esto es bien importante, la guerra espiritual es una batalla por el señorío. Y eso lo decimos también. Todos los días tú y yo escogemos a quién estamos sirviendo. Todos los días, con nuestros actos, con nuestras elecciones, la manera en que respondemos, tú y yo escogemos quién es nuestro Señor, a quién estamos adorando, quién es aquel que se lleva tu tiempo, quién es aquel que se lleva tu atención, quién es aquel que el que te está formando, modelando, a quién te pareces más cada día. ¿Te pareces más a Jesús? Jesús es el centro de tu atención todos los días. Jesús es aquel al que buscas honrar con cada decisión. ¿O eres tú? ¿O es alguien más? Todos los días tú y yo estamos en esta batalla por saber quién es el Señor, y la pregunta es esa: ¿a quién nos estamos conformando cada día? ¿A quién estamos reflejando cada día? Y esta batalla es continua. Y básicamente tú y yo tenemos que ser conscientes que hasta que el Señor regrese, tú y yo vamos a estar en este conflicto. Tú y yo estamos en esta lucha. Con este panorama en mente, es que Pablo va a introducir este primer verso, el versículo 10, porque Pablo quiere que la gente en Éfeso no se quede con esta idea errónea de que, pues mira, en tu casa todo va a estar bien, tu esposa te va a hacer caso, mira, ya está sujeta a ti, tú vas a ser el servidor de tu esposa y de tus hijas y vas a dar tu vida por ellos. Tus hijos te van a respetar y van a ser obedientes. Tú no los vas a hacer enojar nunca. Tú los vas a instruir en el camino del Señor. Tus esclavos van a hacer también lo que tú digas y lo van a hacer con gusto. Y tú no vas a tener ni siquiera que regañarlos. Pablo dice, todo esto es cierto, pero no va a ser fácil. Por eso les dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos. Ya ven cómo lo pone, ponlo en el TV, por favor. Lo que está diciendo es, finalmente, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Y por qué usa esa repetición? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Porque Pablo, desde el capítulo 1, ha estado hablando del poder de Dios. Pablo ha orado que ellos puedan ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la primer cosa que tú y yo tenemos que reconocer, o de la que tenemos que estar al tanto en esta batalla, el primer paso para poder salir victoriosos, es reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Tú y yo no podemos vencer en nuestras fuerzas. Y esa es la razón, como decía ahorita, que muchos cristianos han abandonado la iglesia o han abandonado la fe, porque piensan que ellos solos podían salir adelante. Lo que Pablo está diciendo es que, mira, no vas a poder hacerla. La autosuficiencia no tiene lugar en la batalla que estamos librando. Básicamente, si tú lees los pasajes, necesitamos fortaleza. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo fortalézcanse. Es en el verbo que usa, básicamente es un verbo que indica, la palabra poder o potencia es dunamis, el verbo es endunamó, y básicamente implica una fuente externa. No solamente una fuente externa, está escrito en presente continuo. Es decir, continuamente necesitas tomar esta fuerza, necesitas tomar este poder. Continuamente necesitas estar dependiendo de esta fuerza. Pero si tú ves el pasaje, no solamente necesitamos esta fuerza, también necesitamos un armamento que más adelante Pablo va a describir, pero está ahí en el versículo 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Básicamente está hablando de armas. Y no solamente necesitamos el poder y las armas, también necesitamos un medio de comunicación que está a partir del verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y lo que está diciendo es, necesitamos una fuente de poder, necesitamos armas y necesitamos un camino, una línea con el jefe, una línea de comunicación. Y todas estas cosas, familia, están fuera de nosotros. Es decir, no están en nuestras capacidades naturales. Por eso Pablo, cuando les dice allí, fortalézcanse en el Señor, lo que está diciendo es, vuelvan a ver todo lo que hemos hablado, vuelvan a ver todo lo que les he mencionado, vuelvan a ver todo lo que ya les dije que tienen en el Señor. Si tú te fijas en el capítulo 1 de Efesios, ve al capítulo 1, por favor, y mira el versículo, ponlo en NTV otra vez, verso 16. Efesios 1, 16. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19, mira esto. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Dice, oro que ustedes puedan entender esto. Oro que puedan entender que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que ustedes tienen. Es el poder que están ustedes. Ahora, quiero que veas esto. Porque decíamos que Jesús venció a sus enemigos en la cruz. Cuando Jesús se levanta de la muerte, de hecho la Biblia describe a la muerte como el postrer enemigo. El autor de Hebreos dice de hecho que esa fue la razón por la que Jesús vino como un hombre, para experimentar la muerte y poder derrotar la muerte. ¿Sí te acuerdas de eso? Dice en Hebreos 2, en el verso 14, ponlo en NTV también, por favor. Hebreos 2, 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Verso 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, dice, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que está en ustedes. Y cuando Jesús fue levantado de los muertos, lo que Dios estaba diciendo es, la muerte no tiene poder. Y cuando Jesús fue exaltado, cuando Jesús fue levantado a la diestra del Padre, lo que estaba diciendo, no solamente Jesús vive para siempre porque derrotó la muerte, sino que Jesús reina para siempre. Y lo que está diciendo es, ese poder que lo levantó y lo sentó a la mano derecha del Padre. Acuérdate que la mano derecha implica el poder, implica el favor. Cristo está sentado en la posición del poder y de favor de Dios. Dice, ese mismo poder está disponible para ustedes. Y cuando dice, si tú te fijas en Efesios 10, digo 6, 10, lo que dice es esta repetición, o está enfatizando lo mismo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando está enfatizando esto, lo que está diciendo, el Señor es una fuente, es la fuente de poder, es una fuente inagotable, pero de lo que está hablando es que en esta relación que tenemos con Él, tú y yo tenemos esta provisión mientras nos mantengamos en esa relación con Él. Está hablando de esta provisión de poder basada en esta relación con Cristo. Por eso cuando hablamos de cristianismo, decimos que estamos hablando de esta relación personal con Jesús. Y básicamente el llamado es un llamado de dependencia. Si tú quieres vencer, si tú quieres conquistar en esta batalla, tú y yo somos llamados a depender de Dios. No va a llegar un momento, lo hemos dicho antes, no en estos términos, pero yo les he dicho, no va a llegar un momento cuando tú digas, ya tengo 40 años de cristiano, fíjate que pues ya no peco, me di cuenta un día que ya no peco, no necesito de Dios. No, lo que dice es, todos los días de tu vida tú y yo somos llamados a depender de Dios hasta que Él venga o nos llame. Ese es el llamado a dependencia. Y ese es el punto. Si tú te has sentido desanimado, si tú te has sentido condenado, si tú has sentido, ah, se me hace que soy un hipócrita, se me hace que esto no funciona para mí, ¿sabes? Posiblemente es porque tú estás viendo hacia adentro en lugar de ver a Jesús. Muchas veces dices, ¿cómo que yo pequé? O sea, no, es que no puedo entender, ¿cómo si yo ya dije que no iba a pecar? No depende de nosotros, es su poder en nosotros, es nuestra relación continua con Él. Hubo un teólogo, se llamaba Charles Hodge, del siglo XIX, y él dijo esto: por tanto, el que se precipita en este conflicto, hablando de la guerra espiritual, hablando de esta batalla, esta lucha de los cristianos, el que se precipita en este conflicto sin pensar en Cristo, sin poner su confianza en Él y sin buscar continuamente su fuerza en Él y considerarse a sí mismo como un miembro de su cuerpo, obteniendo de Él toda su vida y el vigor, es un demente. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando estamos más vacíos de nosotros mismos, estamos más llenos de Dios. Ahora, no se lo sacó de la manga, porque es lo mismo que dijo Pablo en 2 Corintios 12, 9. Cuando Pablo tenía este conflicto, dice que un aguijón de parte de Satanás, no sabemos exactamente qué fue, pero dice que cuando él era atormentado, él clamaba a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? 1 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ese es el punto. Cuando tú y yo pensamos que somos fuertes, vamos a tronar. Pero cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, entonces damos la oportunidad de que sea el poder de Dios el que se manifiesta en nuestra vida y no nuestro propio poder. Hermanos, el primer llamado para entrar en la batalla es que no lo hagamos en nuestras fuerzas, es que descansemos y nos fortalezcamos en el que es todopoderoso, en el que está por sobre todo nombre, en el que está sentado en el trono en lugares celestiales, en Jesús nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie entonces y vamos a pedir. Vamos a pedir al Señor que podamos poner nuestra confianza en Él. Que podamos decir también nosotros, como cantamos ahorita, dame a Cristo, porque en Él está la fuente de todo poder, en Él está la victoria. Padre, sabemos, Señor, por tu palabra, que estamos en un conflicto. Sabemos que no estamos solos. De hecho, esa fue tu promesa, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, Señor, encuentro tanto descanso en eso, porque soy testigo de primera mano, Señor, que es fácil que tropecemos. Es fácil que podamos creer que nosotros estamos en una posición, por el tiempo que tenemos de cristianos, por lo que hemos vivido, por lo que sabemos, hay tantas cosas, Señor, que pueden llevarnos a confiar en nuestra carne en lugar de depender de ti. Señor, perdónanos si hemos buscado otras fuentes de poder que no es tu persona, que no sea tu persona. Señor, perdónanos cuando nos hemos alejado derrotados, porque en lugar de verte a ti, volteamos a vernos a nosotros. Señor, siempre que volteemos a vernos a nosotros, nos vamos a decepcionar, eso lo sabemos. Ayúdanos a poder caminar, a poder correr esta carrera, mientras pasamos por este mundo, Señor, en este peregrinaje, que podamos mantener nuestros ojos en ti. Así como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de la fe. Danos, Señor, esa confianza de que ese poder que levantó a Jesús de los muertos lo sentó en tu trono a la diestra tuya, que es el mismo poder que opera en nosotros, que podamos poner nuestra confianza allí. Señor, y haznos conscientes de esta batalla de todos los días, que podamos escoger honrarte a ti, que podamos escoger servirte a ti, que escojamos, Señor, ser moldeados a tu imagen. Señor, que vivamos para tu gloria, Que nuestra adoración sea para ti, Señor. Y que en todo, en cada circunstancia, en cada ocasión, podamos escoger aquello que te honra, aquello que te da la gloria a ti. Señor, si hay personas que no te han conocido, que no han experimentado la vida eterna, el día de hoy, Señor, que ellos puedan entender que este conflicto es para aquellos que han sido rescatados de las tinieblas. Que puedan ver que el mundo entero está en oscuridad. Dice tu palabra que sin ti estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que es solamente por la obra de Jesús en la cruz que tenemos perdón de pecados y vida eterna. Señor, que cada una de las personas que estamos aquí pueda anhelar, recibir y abrazar esta salvación que solamente viene por la fe en Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros también, Señor, pueda responder en adoración a ti. Que podamos decir así, Señor, dame a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.